Henry Harrington se casó con un fantasma. Al menos eso fue lo que susurró la alta sociedad cuando el duque dejó a su esposa, frágil y tosiendo, en una finca rural en ruinas apenas 2 días después de la boda. Le dio un título, un techo lleno de goteras y su ausencia total. Henry esperaba recibir, antes de que terminara el año, una carta con borde negro anunciando su muerte. Lo que no esperaba era regresar 3 años después y encontrar un hogar que olía a romero y a humo de leña, gobernado por una mujer que se negaba, en términos absolutos, a morir. La tinta sobre el registro parroquial tardó una eternidad en secarse. Henry Harrington, duque de Ashbourne, miraba fijamente aquella firma oscura y húmeda, su propio nombre. Junto a él, temblorosa, la firma de su nueva esposa, Beatrice Lenfield. Oh, desde hacía apenas 3 minutos, Beatrice Harrington. La iglesia estaba vacía, salvo por el sacerdote, el padre de Beatrice, cargado de deudas, y la corriente helada de noviembre que hacía vibrar los vitrales. No hubo flores. No hubo música. Fue una transacción, pura y simple, despojada de todo el ropaje sentimental que suele disfrazar el comercio brutal de la aristocracia. Lord Lenfield necesitaba 50.000 libras para salvar sus últimas propiedades de las garras de los acreedores. Henry, por su parte, necesitaba una esposa para cumplir una cláusula tediosa del testamento de su difunto padre antes de poder asumir su misión diplomática en Prusia. Henry se volvió a mirar a su novia. Era una criatura menuda, tragada por la pesada lana gris de su vestido de viaje. Su piel tenía esa cualidad traslúcida y amoratada de la porcelana vieja, y su pecho subía y bajaba con un ritmo débil e irregular. Como si la propia escena la llamara, Beatrice se llevó un pañuelo de lino a la boca y se rindió a una tos violenta, un traqueteo áspero que le sacudió los hombros. Su padre apartó la mirada, avergonzado, como si la enfermedad de su hija fuera una falta de etiqueta social. Henry simplemente la observó, con el rostro ilegible. No sentía malicia alguna hacia Beatrice. Sencillamente no le quedaba espacio emocional para preocuparse. El continente estaba al borde de la guerra. Su mente estaba ocupada por movimientos de tropas, cadenas de suministro y el ajedrez delicado y letal de la política internacional. El matrimonio no era más que otra casilla que marcar. El carruaje espera, dijo Henry. Su voz, un barítono grave y resonante, llenó el espacio cavernoso de la capilla vacía. Beatrice bajó el pañuelo. Sus ojos, de un llamativo tono avellana pálido, se encontraron con los de él. Estaban enrojecidos, exhaustos, pero sorprendentemente lúcidos. No pidió disculpas por la interrupción. Simplemente asintió. Estoy lista, Su Excelencia. El viaje hasta Oakhaven duró 10 horas agotadoras. Viajaron en un silencio absoluto. Henry se sentó a un lado del carruaje forrado de terciopelo, revisando despachos oficiales. Beatrice se sentó frente a él, temblando pese a las gruesas mantas sobre las piernas. Oakhaven era la propiedad más remota de Henry, escondida en las colinas húmedas e implacables del norte. No había sido habitada de forma adecuada en 2 generaciones. Era el lugar donde se enviaban las cosas para que fueran olvidadas. Cuando el carruaje por fin se detuvo con una sacudida en medio del crepúsculo agonizante, Beatrice se asomó por la ventanilla salpicada de lluvia. La mansión se alzaba contra el cielo oscurecido como un diente podrido. La hiedra trepaba por la fachada de piedra, clavando sus raíces en la argamasa. La mitad de las ventanas estaban a oscuras, la otra mitad reflejaba la luz escasa de un único farol sostenido por una sirvienta de edad avanzada, de pie sobre los escalones agrietados de la entrada. Henry descendió primero. El barro se tragó al instante las suelas de sus botas. No le ofreció la mano a Beatrice para ayudarla a bajar, su mente ya calculaba la distancia de regreso a Londres. Ella bajó los escalones sin ayuda, resbalando ligeramente sobre la reja de hierro, y se quedó de pie junto a él bajo la llovizna helada. «La señora Gabel la acompañará a sus aposentos», dijo Henry, apenas mirando hacia la casa. Se volvió hacia ella. La finca produce ingresos modestos, pero mi abogado le enviará una asignación para sus necesidades. Parto hacia la costa al amanecer. Beatrice se ciñó la capa aún más alrededor de su cuerpo delgado. ¿Cuánto tiempo estará fuera? El que la corona exija, respondió Henry. La miró de nuevo. En la penumbra, ella se veía alarmantemente frágil, como si una ráfaga de viento pudiera quebrarla. Sintió una punzada fugaz e incómoda en el pecho. No era compasión exactamente, era el reconocimiento frío de una realidad. Los pulmones de Beatrice estaban fallando. Los médicos de Londres le habían dado un año, quizás menos si el invierno era severo. Y los inviernos del norte siempre eran severos. Se dice que el aire de aquí es bueno para la constitución. Confío en que encontrará paz en este lugar, Beatrice. Era una despedida. Era una forma educada de decir, muérete en silencio y no causes escándalo. Lo entiendo, dijo ella. Su voz carecía del temblor de sus manos. Era plana, resignada. Henry se tocó el sombrero, giró sobre sus talones y caminó de vuelta hacia los establos, donde ya ensillaban un caballo fresco. No miró atrás. Se dijo a sí mismo que era la decisión más práctica, quedarse solo invitaría a una escena emocional desordenada, y él detestaba el desorden. Cruzó las puertas de hierro oxidado de Oak Heaven justo cuando la lluvia comenzaba a caer en serio, dejando a su esposa enferma de pie en el barro, contemplando una casa que era, en esencia, una tumba. Adentro, el frío de la mansión era absoluto. La señora Gabel, una mujer demacrada de ojos cansados, guió a Beatrice por pasillos cavernosos cubiertos de sábanas de polvo. El aire olía a humedad, a ceniza fría y a decadencia. Su excelencia no nos avisó de su llegada hasta ayer, murmuró la señora Gabel, abriendo camino con una vela parpadeante. Solo tuvimos tiempo de preparar la suite principal, en el ala este. Me temo que las chimeneas no tiran bien. Beatrice siguió a la ama de llaves. El pecho le ardía con cada respiración. La humedad de la casa parecía filtrarse directamente hasta sus huesos. Cuando por fin la dejaron sola en una habitación enorme y helada, dominada por una cama con dosel profundamente tallada, se sentó en el borde del colchón. No lloró. Llorar requería aire, y ella no tenía de sobra. Miró a su alrededor, hacia la penumbra. Sabía exactamente lo que Henry Harrington pensaba de ella, una cosa rota, comprada a cambio de un título, desechada en unas ruinas. Recostó la cabeza sobre las almohadas mohosas, se subió las mantas delgadas hasta la barbilla y dejó que la fiebre la venciera. Los primeros 3 meses en Oak Heaven fueron un torbellino de delirio y agonía. El invierno llegó con saña, sepultando la mansión bajo gruesos ventisqueros asfixiantes. El viento aullaba a través de los marcos flojos de las ventanas, arrastrando el frío cortante hasta el interior de la casa. Beatrice estuvo a punto de morir en enero. La fiebre se disparó, convirtiendo su piel en fuego y su mente en cenizas. Pasó semanas suspendida en una bruma alucinatoria, tosiendo hasta saborear el cobre, empapando en sudor las sábanas ásperas de lino. La señora Gabel y el escaso personal que quedaba, un jardinero llamado Thomas y una fregona llamada Mary, la atendían con una práctica desapasionada y sombría. Habían visto morir a otros de la enfermedad consuntiva. Mantenían el fuego débil encendido y le forzaban caldo de pollo aguado por la garganta, esperando la mañana inevitable en que la encontrarían fría. Pero esa mañana inevitable nunca llegó. En algún momento de finales de febrero, la fiebre cedió. Beatrice despertó. Estaba devastadoramente débil, con las clavículas tan afiladas que parecían capaces de cortar vidrio, pero su mente estaba absolutamente clara. Miró hacia el dosel de la cama, manchado de agua. Escuchó el traqueteo del marco flojo de la ventana. Sintió la humedad pesada y asfixiante de la habitación. Una claridad profunda y ardiente la recorrió entera. No iba a morir. No hay. no en esa habitación miserable y helada, esperando a un esposo que ya la había dado por perdida, una baja más de su conveniencia. Señora Gabel, graznó Beatrice, con la voz sonando como hoja seca sobre piedra. La ama de llaves, adormilada en una silla junto al fuego moribundo, se sobresaltó. Su excelencia, sáqueme de esta cama. Sáqueme de esta habitación. Tardaron 2 días en organizar el traslado. Beatrice, apoyada con fuerza en el hombro de Mary, se obligó a salir de la suite principal, cavernosa e imposible de calentar. Caminó por los pasillos de Oak Haven, ignorando el ardor agonizante en sus pulmones, hasta encontrar lo que buscaba, un dormitorio más pequeño en la planta baja, orientado al sur, con una chimenea modesta, paredes de roble macizo que retenían el calor y una ventana amplia que atrapaba el sol pálido del invierno. Este, declaró Beatrice, apoyada en el marco de la puerta, sin aliento pero resuelta. Pero su excelencia. Esta es la salita del ama de llaves. No es digna de una duquesa, protestó la señora Gabel. No necesito una habitación de duquesa, respondió Beatrice, sujetándose de la madera para no caer. Necesito una habitación que no intente asesinarme. Muevan mis cosas. Ese fue el punto de inflexión. Beatrice dejó de comportarse como una mujer moribunda y empezó a comportarse como una mujer viva que, además, estaba enferma. Revisó los libros de cuentas de la casa. La asignación que enviaba el abogado de Henry era pequeña, pero constante. Sin embargo, bajo la administración ausente de antes, el dinero se había malgastado en tonterías, plata pulida que nadie usaba, velas caras para habitaciones donde nadie entraba jamás. Beatrice cortó ese despilfarro de inmediato. «Vamos a cerrar las alas este y oeste», le indicó a Thomas desde su silla, junto al fuego que ahora rugía en su pequeña habitación. «Drenen las cañerías de esa zona para que no revienten. Concentramos todo en el bloque central. Estamos calentando demasiado espacio vacío. Usen los fondos ahorrados para comprar leña seca. Quiero fuego ardiendo en las habitaciones ocupadas, día y noche». Los sirvientes quedaron atónitos, pero obedecieron. Por primera vez en décadas, Oak Haven tenía un ama de casa a quien de verdad le importaba la corriente de aire bajo la puerta. Cuando la primavera finalmente logró abrirse camino a través de la tierra congelada, Beatrice se aventuró afuera. El aire fresco, aunque cortante, no tenía esa calidad estancada y mohosa de las salas muertas de la mansión. Encontró el antiguo huerto de la cocina, cubierto de zarzas y maleza. No contrató a un arquitecto paisajista. No pidió rosas ornamentales. Le ordenó a Thomas que despejara la maleza y mandó pedir semillas al pueblo: tomillo, romero, menta, pulmonaria, malva, plantas prácticas, plantas con un propósito. Al principio solo podía sentarse en un banco de madera 10 minutos al día, mirando trabajar a Thomas. Pero conforme pasaron las semanas, empezó a unirse a él. Se arrodillaba en la tierra, con sus costosas faldas de lana manchadas de barro. El esfuerzo físico era agotador. Algunos días, arrancar una sola raíz terca le provocaba un ataque de tos que la dejaba jadeando sobre el pasto durante media hora. Pero se negaba a detenerse. El olor de la tierra húmeda al voltearse le parecía un antídoto contra el polvo sofocante de su vida anterior. «Va a atrapar su muerte aquí afuera, su excelencia», se preocupaba la señora Gabel, sacándole un chal. «Estoy atrapando mi vida, señora Gabel», respondía Beatrice, limpiándose una raya de tierra de la frente. Empezó a preparar infusiones con las hierbas que cultivaba. No se engañaba a sí misma, sabía que no estaba curada. El traqueteo en su pecho seguía siendo una compañía constante. Todavía tenía días malos, cuando el clima cambiaba y no podía salir de la cama. Pero ya no se estaba apagando. Se estaba adaptando. Y Oak Haven se adaptó junto con ella. La casa, despojada de su grandeza decadente y pretenciosa, se volvió funcional. Se volvió cómoda. Beatrice compró gruesas alfombras de lana para cubrir las losas frías. Hizo que el herrero del pueblo reparara los fogones de la cocina, de modo que la mansión siempre oliera a pan horneándose y a raíces asadas. Pasaba las noches en la pequeña biblioteca, envuelta en una manta, leyendo textos de agricultura y libros de administración de fincas. Dejó de esperar cartas de Henry. Durante el primer año, el abogado enviaba una nota trimestral confirmando el depósito de los fondos. Para el segundo año, las cartas cesaron, aunque el dinero seguía llegando al banco local. Escuchaba rumores del pueblo. El duque de Asburne estaba en Viena, luego en Rusia, luego en España. Negociaba tratados, sobrevivía a intentos de asesinato, aconsejaba a reyes. Para Beatrice, Henry se había convertido en un personaje de novela. La realidad de su mundo era la madurez de los tomates en agosto, la reserva de leña para noviembre y la camaradería tranquila que compartía con los sirvientes que se habían convertido en su familia. Había tomado una cáscara vacía y podrida y la había llenado de calidez. Había forjado una vida con los retazos que le habían dado. No necesitaba un esposo. Tenía un hogar. 3 años. Habían sido 3 años de ruido incesante. Henry Harrington cabalgaba por el campo del norte, con la postura rígida y los ojos marcados por el cerco morado y profundo del agotamiento de un hombre que había visto demasiado. El continente lo había drenado por completo. Había pasado 36 meses vadeando el lodo de la política europea, negociando fronteras sobre mesas manchadas de vino, durmiendo en tiendas militares, pisando los cuerpos de hombres a quienes él mismo había enviado a la batalla. En Londres lo celebraban como a un héroe. La corona lo había colmado de honores. Se había quedado en la ciudad el tiempo justo para complacer a su monarca, y luego había huido. Los grandes salones de baile lo asfixiaban. Los susurros aduladores de la nobleza le crispaban los nervios. Se sentía vacío por dentro, un hombre funcionando con los últimos vapores del deber y la disciplina. Necesitaba silencio. Necesitaba el silencio absoluto y muerto de Oakhaven. No había pensado en su esposa en meses. La comunicación se había roto por completo durante el caos de la campaña rusa. El último informe que había recibido de su abogado, hacía más de un año, era que los fondos seguían retirándose de la cuenta. Suponía que ella o bien se aferraba a la vida por un hilo miserable, o ya estaba muerta y enterrada en la parcela familiar, y el abogado simplemente había olvidado avisarle. Francamente, Henry se había preparado para encontrar una tumba. Sería un final limpio y silencioso para una transacción que apenas recordaba haber realizado. Llegó a los límites de la propiedad a media tarde. El cielo tenía el color del hierro magullado, amenazando lluvia. Henry se preparó para ver los portones cubiertos de maleza y el camino desmoronándose. En cambio, su caballo pisó un sendero de grava meticulosamente nivelado. Henry tiró de las riendas, frunciendo el ceño. Las enormes puertas de hierro forjado, que 3 años atrás se oxidaban en sus bisagras, estaban erguidas, limpias de óxido y pintadas de un negro protector e intenso. Los robles enormes que bordeaban el camino habían sido podados, dejando que la luz se filtrara sobre el sendero. Espoleó al caballo hacia adelante, presa de una extraña sensación de desorientación. Esa no era la ruina abandonada que había dejado atrás. Cuando la mansión apareció ante su vista, la desorientación se transformó en un shock profundo. La casa no estaba completamente restaurada. Las salas este y oeste seguían claramente cerradas y con tablas en las ventanas, pero el bloque central estaba vivo. Los cristales estaban limpios, atrapando la luz de la tarde. La yedra trepadora había sido cortada de la piedra, evitando más deterioro. Y de las chimeneas se alzaban columnas espesas de humo blanco, cargadas con el aroma inconfundible de carne asándose y manzano ardiendo. Henry desmontó frente a la entrada. No había barro. Las losas estaban fregadas y niveladas. Ató su caballo a una argolla de hierro y empujó la pesada puerta de roble. No llamó. Después de todo, era su casa. Entró al vestíbulo. El frío húmedo que recordaba había desaparecido. El aire adentro era genuinamente cálido. Un tapiz grueso cubría las tablas agrietadas del suelo. Un jarrón con lavanda y mil enramas secas descansaba sobre una mesa de entrada pulida. El silencio que tanto anhelaba estaba ausente. En su lugar, escuchó el murmullo bajo de voces provenientes de las cocinas y el golpeteo rítmico de un cuchillo cortando sobre una tabla de madera. Henry se desabrochó el pesado abrigo de montar, sintiéndose por completo un intruso. Caminó por el corredor, sus botas amortiguadas por las alfombras. Pasó junto al gran salón, frío y concorriente, con las puertas firmemente cerradas, y se dejó atraer por el calor que irradiaba desde el fondo de la casa. La encontró en la oficina de la finca, una habitación cuya existencia él ni siquiera conocía. La puerta estaba entreabierta. Henry se detuvo en el umbral. Beatrice estaba de pie junto a un pesado escritorio de roble, inclinada sobre planos arquitectónicos y libros de contabilidad extendidos. No era el fantasma que había dejado en el barro. Seguía siendo delgada, quizás incluso dolorosamente delgada, y su piel conservaba esa palidez llamativa, pero ya no era frágil. Vestía un práctico vestido de día verde oscuro, sin encajes ni adornos, con las mangas remangadas hasta los codos. Su cabello, que él recordaba vagamente como una masa castaña sin vida, estaba recogido en un moño eficiente e implacable, aunque varios mechones se habían escapado para enmarcar su rostro. Trazaba una línea sobre un mapa con un dedo manchado de tinta, murmurando algo a Thomas, el jardinero, que estaba de pie respetuosamente a su lado. «El drenaje del prado de abajo no aguantará si nos llega otra helada fuerte», decía Beatrice, con la voz clara, sin ese traqueteo húmedo que solía interrumpir cada sílaba. Hay que cavar las zanjas más profundas antes de noviembre. Usen los fondos que ahorramos con la cosecha de cebada. Sí, Su Excelencia, dijo Thomas. Henry se aclaró la garganta. El sonido resultó estruendoso en la habitación silenciosa. Thomas giró en redondo, con los ojos muy abiertos. Se arrancó la gorra de la cabeza de inmediato y se inclinó con rigidez. Su Excelencia, mi señor, no, no sabíamos. Beatrice se quedó inmóvil, lentamente. Levantó la cabeza del escritorio. Lo miró. Henry le devolvió la mirada. El silencio se estiró, pesado y tenso como la cuerda de un arco. Henry vio el destello inmediato de reconocimiento en los ojos avellana de Beatrice, seguido al instante por un muro de cálculo cauteloso. Ella no jadeó. No se desmayó. Lo miró con la mirada precisa y medida de alguien evaluando un problema repentino e inesperado. Henry se fijó en la tierra bajo las uñas de Beatrice, en la mancha de tinta sobre su mandíbula, en la autoridad absoluta con que ocupaba aquella habitación. Se veía magnífica. Se veía completamente real. «Estás viva», dijo Henry. Las palabras se le escaparon, torpes y directas. No era un saludo. Era una acusación de la realidad contra sus propias expectativas. Beatrice se enderezó. Alcanzó un pañuelo de lino sobre el escritorio, un reflejo que Henry notó, pero no tosió. Cruzó las manos sobre sus libros de cuentas. «Le pido disculpas por las molestias, Su Excelencia», respondió Beatrice, con la voz suave, perfectamente educada y fría como el invierno del norte. Comprendo que el luto de una viuda le habría resultado mucho menos problemático. Henry se estremeció por dentro. El golpe fue directo, y estaba absolutamente merecido. Dio un paso más adentro de la habitación, el aroma a romero y papel viejo lo golpeó de lleno. No quise decir. Se detuvo. Era un diplomático que había sabido calmar a generales hostiles. Y sin embargo, se encontraba buscando las palabras a tientas. La casa es distinta. La casa es funcional, lo corrigió Beatrice. Se volvió hacia el jardinero. Eso será todo por hoy, Thomas. Por favor, ocúpate del caballo de Su Excelencia. Sí, Su Excelencia. Thomas pasó rápido junto a Henry, desesperado por escapar de la tensión sofocante que llenaba la habitación. Cuando quedaron a solas, Henry dio otro paso adelante. Miró los libros de cuentas. Miró las pilas ordenadas de recibos. Volvió a mirar a su esposa. Ella lo observaba entera, inflexible, como una gobernante defendiendo sus fronteras de un invasor extranjero. Esperaba encontrar ruinas, dijo Henry en voz baja, dejando caer la fachada de la distancia formal. Estaba demasiado cansado para mentir. Dejaste ruinas, respondió Beatrice, levantando la barbilla apenas una fracción. Yo simplemente me negué a ser enterrada bajo ellas. Henry la miró fijamente, sintiendo una opresión extraña y desconocida en el pecho. No era el vacío hueco de la guerra ni el frío temor de la política. Era algo enteramente nuevo. Había vuelto a Ogheven buscando una tumba vacía donde esconderse. En cambio, había entrado a una fortaleza y ahora estaba frente a frente con la mujer que la había construido. He vuelto, Beatrice, dijo Henry, y la realidad de esa frase se asentó sobre él como un manto pesado. Ella no sonrió. No le dio la bienvenida. Simplemente lo observó de arriba abajo, notando las canas en sus sienes y el cansancio en sus hombros. Ya lo veo, dijo. Tendremos que buscarle una habitación. El ala este está clausurada. La cena fue un asunto tranquilo y utilitario, servido no en el enorme comedor de la finca, sino en un pequeño salón revestido de paneles de madera, cerca de las cocinas. Henry se sentó a la cabecera de la mesa modesta de roble, era la única concesión que la casa estaba dispuesta a hacer a su rango. Todo lo demás pertenecía a Beatrice. La observó con atención mientras ella se servía una porción de raíces asadas y una rebanada de pan grueso y crujiente. La fina porcelana de sus antepasados había sido reemplazada por vajilla de piedra robusta y sin astillas. Los cubiertos de plata habían desaparecido, sustituidos por hierro sencillo que no requería horas de pulido. La señora Gabel sirvió el vino, un tinto barato y robusto del pueblo, en lugar de los claretes importados a los que Henry estaba acostumbrado en Londres. El ala este permanecerá cerrada, declaró Beatrice, rompiendo el silencio, sin levantar la vista de su plato. No tenemos carbón para calentarla, ni personal para limpiarla. La señora Gabel preparó la habitación azul de huéspedes, en la planta baja, para usted. Comparte chimenea con mi salita, así que el fuego tira bien. Henry cortó su pan. Era pesado, denso de avena, y completamente satisfactorio. Veo que has reorganizado por completo mi casa. Reorganicé un mausoleo y lo convertí en un hogar, lo corrigió Beatrice con suavidad. Tomó un sorbo de vino. Si prefiere la grandeza de morir congelado en la suite principal, puedo pedirle a Thomas que se la abra mañana mismo, pero tendrá que buscar su propia leña. Henry hizo una pausa, con el cuchillo apoyado contra la vajilla de piedra. 3 años atrás, ella jamás le habría hablado así. 3 años atrás, apenas podía hablar, ahogada bajo el peso de sus pulmones fallando y la indiferencia aterradora de él. Henry le miró la garganta, notando el pulso rápido y débil que latía bajo su piel pálida. Seguía enferma. Podía escuchar la manera cuidadosa y superficial en que respiraba, asegurándose de no inhalar demasiado profundo para no desatar un ataque de tos. Pero ya no era una víctima. La habitación azul estará bien, dijo Henry. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Beatrice y desapareció tan rápido como llegó. Ella asintió una vez. A la mañana siguiente, Henry despertó con el sonido de un golpeteo rítmico. Se vistió con ropa sencilla de montar y salió de la habitación azul para encontrar la casa ya zumbando de actividad. Caminó hacia las cocinas con la intención de ordenarle a Thomas que ensillara su caballo para inspeccionar los límites de la finca. Encontró a Thomas en el patio, reparando la rueda rota de un carro. Thomas, ensilla mi caballo Bayo. Salgo en 20 minutos, ordenó Henry. Thomas hizo una pausa, con el pesado mazo de madera apoyado contra la rodilla. Miró a Henry, luego miró con nerviosismo hacia la ventana de la oficina de la finca. Le pido disculpas, Su Excelencia, pero primero debo preguntarle a su excelencia, la duquesa. Me ordenó reparar el eje antes del mediodía para que podamos llevar la calabaza de invierno al mercado del pueblo. Henry se quedó mirando al jardinero. Él era el duque de Asburne. Era dueño de esa tierra, del mazo en la mano de Thomas y del caballo en el establo. Un reproche cortante se formó en su lengua, el instinto de un comandante militar cuyas órdenes acababan de ser cuestionadas por un subordinado. Pero el reproche murió en su garganta. Miró hacia la ventana de la oficina. Vio el parpadeo de un farol adentro. Él había abandonado esa finca. Beatriz se la había salvado. Y la lealtad, Henry lo sabía mejor que nadie, no era un derecho legal. Se ganaba en las trincheras. Termina la rueda, Thomas, dijo Henry en voz baja. Yo mismo ensillaré el caballo. Pasó los siguientes 3 días descubriendo exactamente cuán superfluo era. Era un depredador de cima, deambulando por un ecosistema cerrado y sumamente eficiente. Intentó revisar las cuentas de la casa, sacando los pesados libros del escritorio de Beatrice mientras ella estaba en el jardín. Se sentó en la silla de ella, siguiendo las columnas de números con mirada crítica, esperando encontrar la matemática caótica de una mujer sin educación en administración de fincas. En cambio, encontró una obra maestra de supervivencia pragmática. Beatrice había arrendado los pastizales descuidados a un ganadero de ovejas vecino a cambio de un porcentaje de la lana y la carne, eliminando la necesidad de contratar pastores que no podían pagar. Había vendido el plomo ornamental de la fuente en ruinas para pagar la pizarra necesaria para remendar el tejado. Era una aritmética despiadada, sin un ápice de sentimentalismo. Si busca fondos desaparecidos, no los va a encontrar. Henry levantó la vista. Beatrice estaba de pie en la puerta, con una canasta de tomillo recién cortado colgando del brazo. Sus botas estaban embarradas. Se veía completamente inflexible. No te estoy auditando, Beatrice, dijo Henry, cerrando el libro. Intento entender cómo funciona mi propia finca. Funciona porque no desperdiciamos tiempo ni calor, respondió ella, entrando en la habitación y dejando la canasta sobre una mesa lateral. El aroma fresco y punzante de las hierbas llenó la pequeña oficina. Y no gastamos dinero en apariencias. Se acercó al escritorio, con movimientos deliberados, apoyándose ligeramente en la madera pesada como para sostenerse. Si piensa quedarse, Su Excelencia, debe entender que Oakhaven no puede sostener el estilo de vida de un duque. No hay ayudantes de cámara. No hay lacayos. Si deja un abrigo en el suelo, ahí se quedará hasta que usted mismo lo recoja. He pasado los últimos 2 años durmiendo en tiendas de lona y comiendo cerdo salado con sabor a pólvora, dijo Henry, con la voz bajando a un timbre grave y quieto. No necesito un ayudante de cámara. Se puso de pie, elevándose sobre ella. Pese a su postura feroz, Beatrice seguía siendo tan físicamente pequeña. Henry podía ver el agotamiento tirando de las comisuras de sus ojos, las sombras oscuras que el maquillaje no lograba ocultar. No estoy aquí para deshacer tu trabajo, Beatrice, dijo Henry con cuidado, tratando la conversación con la misma delicadeza que usaría en una negociación de tratado hostil. Simplemente estoy aquí. Beatrice lo miró, sus ojos avellana buscando la mentira en su rostro. No encontró ninguna. Apretó los labios, con la mandíbula tensa. Entonces no se interponga en mi camino. Para la tercera semana, la tensión en la mansión pasó de una hostilidad cortante y quebradiza a una neutralidad cautelosa y vigilante. Henry cumplió su palabra. No se interpuso. Cortaba leña. Reparaba las bisagras de las pesadas puertas de roble que Thomas no tenía fuerza para levantar. Recorría a caballo los perímetros de la finca, notando las reparaciones estructurales que Beatrice había priorizado y las que se había visto obligada a abandonar por falta de fondos. La observaba. Aprendió el ritmo de su enfermedad. Aprendió que las mañanas húmedas eran las peores para ella, se quedaba en su salita hasta que el sol secaba el rocío del pasto, bebiendo grandes cantidades de una infusión de gordolobo de olor horrible. Aprendió que cuando ella se exigía demasiado, levantar una canasta pesada, discutir demasiado tiempo con un comerciante testarudo del pueblo, un rubor pálido y peligroso le subía a las mejillas, seguido de una tos áspera que sonaba como seda rasgándose. Quería decirle que parara. Quería ordenarle que descansara. Pero sabía que ella lo miraría con esos ojos fríos y planos, y le recordaría que había perdido el derecho a controlar su salud 3 años atrás. Su oportunidad de ser útil llegó en forma de una carta pesadamente sellada de Lord Danvers, el terrateniente vecino. Henry estaba en la pequeña biblioteca, catalogando un estante de libros dañados por el agua, cuando escuchó la voz de Beatrice resonar desde la oficina, más aguda y fuerte de lo habitual. Caminó por el corredor y la encontró de pie frente a su escritorio, con las manos temblando de furia mientras miraba fijamente un pergamino. La señora Gabel estaba cerca, retorciendo su delantal. «No puede hacer esto», dijo Beatrice, con la voz quebrándose en una tos áspera. Se llevó el pañuelo a la boca, contuvo la tos y golpeó la mano contra el escritorio. «Está asfixiando el arroyo de abajo. El molino se secará antes de agosto». Henry entró en la habitación. «¿Cuál es el problema?» Beatrice le lanzó una mirada, lista para despacharlo, pero la pura frustración en sus ojos venció a su orgullo. Empujó el pergamino sobre el escritorio hacia él. Lord Danvers. Alega que el límite histórico de su finca se extiende 50 metros más al sur de lo que se había medido antes. Está construyendo una presa para crear un estanque privado de pesca. Corta el suministro de agua a nuestro molino de cebada. Le he escrito 2 veces explicando el impacto devastador. Acaba de enviar esta respuesta. Henry tomó la carta. Estaba escrita en una prosa florida y condescendiente. Danvers, en esencia, le daba palmaditas en la cabeza a Beatrice, elogiaba sus valientes intentos de administración y le explicaba que la ley era la ley, y que difícilmente podía esperarse que una mujer entendiera cartas de propiedad centenarias. Henry la leyó 2 veces. Una sonrisa lenta y gélida se extendió por su rostro. Era la misma sonrisa que una vez había hecho retroceder físicamente al embajador francés en una cumbre de paz. «Estás manejando esto de la manera equivocada», dijo Henry, dejando caer la carta sobre el escritorio. «Lo estoy manejando con lógica», replicó Beatrice, cortante. «Le envié copias del registro de tierras. A hombres como Danvers no les importa la lógica. Les importa el poder de presión», dijo Henry. Rodeó el escritorio, sacando una hoja fresca de vitela del cajón de Beatrice. Tomó la pluma de ella y la mojó en el tintero. Danvers es un cobarde que heredó su fortuna y compró sus cargos políticos. Cree que está intimidando a una viuda enferma. No sabe que ya estoy en casa. Beatrice lo observaba, su enojo desmoronándose en curiosidad. ¿Qué estás haciendo? Le recuerdo, de forma educada, cuál es su lugar, murmuró Henry, con la mano volando sobre el pergamino en trazos afilados y agresivos. No amenazó a Danvers con una demanda. No mencionó el arroyo. Simplemente escribió una nota breve, exquisitamente cortés, informando a Lord Danvers que el duque de Asbourne había regresado a residir en la finca, y que Henry esperaba con muchísimo interés discutir las recientes e irregulares evaluaciones fiscales de Danvers ante la Cámara de los Lores. Añadió una postdata preguntando por el sobrino de Danvers, cuyas deudas de juego en Londres Henry había comprado convenientemente antes de partir hacia el continente. Henry firmó con un floreo, presionó su pesado sello ducal sobre la cera roja y se lo entregó a Thomas, que rondaba cerca de la puerta. «Entrega esto en la mansión de Danvers. Espera respuesta». 2 horas después, Thomas regresó con una disculpa balbuceante y frenética de parte de Lord Danvers, prometiendo que la presa sería desmantelada antes del anochecer. Beatrice leyó la respuesta aterrorizada de Danvers. Levantó la vista hacia Henry, que estaba sentado en un sillón de orejas de cuero, limpiando sus botas con un trapo, tranquilo. «Eso fue chantaje», dijo ella. Eso fue diplomacia, la corrigió Henry con suavidad, sin levantar la vista de su bota. Un silencio pesado y profundo se instaló en la habitación. Por primera vez desde su regreso, el aire entre ellos no se sentía como un arma. Se sentía como una trinchera compartida. Gracias, dijo Beatriz en voz baja. Henry dejó de pulir. La miró, su expresión suavizándose apenas. Tú construiste el molino, Beatrice. Yo solo protegí el agua. La frágil tregua se rompió 3 días después, cuando el clima cambió. Una tormenta brutal y fuera de temporada bajó de las colinas del norte, trayendo lluvia helada y torrencial. Henry estaba en los establos cuando comenzó el aguacero. Aseguró a los caballos y corrió de vuelta hacia la mansión, esperando encontrar a Beatrice a salvo junto al hogar. En cambio, encontró la puerta principal abierta de par en par. Mary, la fregona, recogía frenéticamente alfombras empapadas en el vestíbulo. ¿Dónde está? Exigió Henry, con el pavor formándose en su estómago. En el huerto de hierbas, su excelencia. La zanja de drenaje se desbordó. Fue a cavarla. Henry no esperó. Salió corriendo por las puertas traseras hacia la lluvia cegadora. El viento le azotaba agua fría en los ojos. La encontró de rodillas en el barro helado, empuñando una pesada pala de hierro. Estaba empapada hasta los huesos, el cabello pegado al cráneo, cavando desesperadamente en la tierra para desviar el agua lejos de las plántulas frágiles que había pasado meses cultivando. No estaba tosiendo. Se estaba asfixiando. Soltó la pala, sus manos volaron hacia el pecho mientras su cuerpo se convulsionaba violentamente, intentando extraer aire de unos pulmones llenos de fluido y de frío. Beatrice. Henry llegó hasta ella en 3 zancadas. No pidió permiso. No le importaron los límites. La levantó del barro. No pesaba nada. Se sentía como un manojo de ramas mojadas y heladas entre sus brazos. Ella luchó ciegamente contra él por un momento, como un animal atrapado ahogándose, antes de que su cabeza cayera hacia atrás contra el hombro de Henry, sus labios tomando un tono azul aterrador. Henry abrió la puerta trasera de una patada y la llevó directo a su salita. Señora Gabel. Ladrillos calientes y toallas, ya. Rugió Henry, su voz resonando por toda la casa con la autoridad absoluta de un hombre al mando de un campo de batalla. La depositó sobre la alfombra frente al fuego rugiente. No esperó a las sirvientas. Le temblaban las manos, pero sus movimientos fueron precisos. Le desabrochó la capa de lana empapada, le quitó las capas exteriores heladas del vestido y la envolvió en las mantas gruesas y secas del sillón. La señora Gabel entró corriendo con una plancha de calentar y piedras calientes. Henry las colocó alrededor del cuerpo tembloroso de Beatrice. Se arrodilló junto a ella, tirando de su cuerpo hacia arriba contra su pecho, sosteniendo su peso mientras Beatrice finalmente lograba arrastrar hasta sus pulmones una respiración áspera y agónica. «Respira», susurró Henry, con la boca contra el cabello húmedo de ella. La abrazó con fuerza, anclando el cuerpo tembloroso de Beatrice con su propio calor. «Solo respira. Te tengo. ¿Estás bien?» Ella tosió, un sonido húmedo y terrible que resonó contra las costillas de Henry. Pero conforme el calor del fuego y del cuerpo de él la fueron penetrando, el tinte azul se desvaneció lentamente de sus labios. Cerró los ojos, exhausta, aterrorizada, y absolutamente dependiente del hombre que había jurado no necesitar. Henry no la soltó. Por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar. Beatrice sobrevivió al enfriamiento, pero quedó postrada durante una semana. La recaída breve y aterradora forzó de vuelta al primer plano una realidad brutal: no estaba curada. Era una mujer que corría constantemente delante de una sombra, y la tormenta había permitido que la sombra la alcanzara por el talón. Durante esa semana, Henry se convirtió en su sombra. Trasladó sus libros de cuentas a la salita de ella. Se encargó de la correspondencia de la finca. Cuando los ataques de tos la despertaban en plena noche, Beatriz abría los ojos y lo encontraba sentado en la silla junto al hogar, avivando el fuego, deslizando una taza de té amargo y tibio sobre la mesa junto a su cama. Henry nunca la agobiaba. Nunca le ofrecía lástima. Simplemente sostenía los muros de la fortaleza mientras ella reconstruía sus fuerzas. Aquello resultaba profunda y fundamentalmente inquietante para Beatriz. Había construido su supervivencia sobre la certeza absoluta de su aislamiento. Depender de Henry se sentía como apoyarse en una puerta que podía abrirse de golpe en cualquier momento y dejarla caer al vacío. Y sin embargo, se sorprendía buscándolo cuando salía de la habitación. Se sorprendía siguiendo el sonido pesado y constante de sus botas en el pasillo. Creía que era la única atormentada por fantasmas, hasta la noche en que volvieron los truenos. Era finales de abril. Beatrice ya estaba lo suficientemente fuerte como para sentarse en su sillón junto al fuego, leyendo un libro sobre rotación de cultivos. Una tormenta de primavera, repentina y violenta, estalló sobre las colinas. El trueno no rodó, estalló, un golpe percusivo y ensordecedor que sacudió los cimientos mismos de la mansión de piedra. Beatrice se sobresaltó, mirando hacia el techo mientras el polvo caía desde las vigas. La casa era sólida, pero el ruido era espectacular. Esperó a que Henry saliera de la habitación azul para revisar las ventanas, como solía hacer cuando cambiaba el clima. No apareció. En cambio, escuchó un sonido que le heló la sangre, un jadeo bajo y gutural, seguido del golpe pesado de un mueble cayendo al suelo en la habitación de al lado. Beatriz se dejó el libro. Se levantó del sillón, ignorando la punzada de debilidad en las piernas, y caminó hacia la puerta de la habitación azul. Estaba entreabierta. Henry. Llamó suavemente. Otro estallido de trueno detonó arriba. Dentro de la habitación, alguien gritó una orden militar brusca y desesperada, en un idioma que Beatriz no hablaba. Empujó la puerta. El fuego se había consumido hasta las brasas, sumergiendo la habitación en sombras profundas. La pesada silla de roble junto a la ventana había sido volcada con violencia. Henry estaba acorralado en el rincón más lejano de la habitación, vestido solo con su camisa de lino y los pantalones, los pies descalzos sobre las tablas frías del suelo. No estaba en O'Haven. Tenía los ojos muy abiertos, fijos, completamente salvajes. Miraba hacia la ventana, con las manos levantadas frente a él, los dedos curvados en garras rígidas. La lluvia azotaba el cristal, imitando el sonido de la metralla. Cada vez que caía un relámpago, Beatriz veía el terror desnudo y absoluto en el rostro del duque de Asbourne. «Mantengan la línea», susurró Henry, con la voz quebrada, completamente despojada de su resonancia habitual de autoridad. Temblaba violentamente. «Mantengan la línea, malditos sean. Vienen por el humo». Beatriz se quedó paralizada. Había pasado 3 años resintiendo su ausencia, imaginándolo en grandes bailes, bebiendo champán con dignatarios extranjeros. Nunca había considerado la mecánica real y sangrienta de la diplomacia que él ejecutaba. No solo había estado firmando tratados. Había estado de pie en medio de la masacre. Otro trueno hizo vibrar el cristal. Henry se estremeció, cayendo de rodillas, cubriéndose la cabeza con los brazos como si esperara el estallido de artillería. Beatrice no llamó a los sirvientes. Sabía, por instinto, que Henry jamás la perdonaría si alguien más lo veía así, despojado de su armadura, reducido a una víctima temblorosa de sus propios recuerdos. Entró en la habitación. No se apresuró. Se movió despacio, con deliberación, asegurándose de que sus pasos fueran audibles contra las tablas del suelo. Henry, dijo. Su voz sonaba tranquila, con el mismo tono bajo que usaba para calmar a un caballo asustado. Henry giró la cabeza bruscamente hacia ella. Por un segundo aterrador, Beatriz vio violencia en sus ojos, el instinto de un soldado acorralado. No la reconocía. Ella se detuvo, a unos pasos de distancia. No intentó tocarlo, sabía que era mejor no sobresaltar a un hombre perdido dentro de una pesadilla. Lentamente se sentó en el suelo frío frente a él, cruzando las piernas, colocándose por debajo del nivel de sus ojos para eliminar cualquier amenaza. La artillería se ha ido, dijo Beatrice suavemente, señalando hacia la ventana. Es solo lluvia contra el cristal. Estás en Yorkshire. Estás en Oak Haven. Henry la miró fijamente, el pecho agitado. El ritmo errático de su respiración reflejaba el de ella misma durante un ataque de sus pulmones. Mírame, ordenó Beatrice, con la voz firmándose, anclándolo al presente. Soy Beatrice. Mira las piedras. Mira el hogar. Estás en casa. Un aliento entrecortado le desgarró la garganta a Henry. La salvajía en sus ojos comenzó a fracturarse, reemplazada por una claridad devastadora y aplastante. Miró las tablas del suelo. Miró sus propias manos temblorosas. Luego miró a su esposa, sentada en el suelo helado en camisón, con los ojos avellana fijos en él con una fuerza feroz e inquebrantable. Se cubrió el rostro con las manos. Un sonido crudo y roto escapó de él, amortiguado por las palmas. El agotamiento absoluto de haber mantenido su mente unida durante 3 años finalmente cedió. No lloró, pero se estremeció, un colapso estructural profundo, el de un hombre que había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. Beatrice finalmente se movió. Se deslizó por el suelo hasta arrodillarse junto a él. Extendió la mano y la posó sobre su espalda, justo entre los omóplatos. Henry estaba rígido, frío, húmedo de sudor. Ella simplemente dejó ahí su mano, un ancla física al presente, un recordatorio silencioso de que él no estaba cayendo solo hacia la oscuridad. Se quedaron sentados en el suelo durante mucho tiempo. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la pequeña habitación oscura, el silencio se extendía entre ellos, pesado y profundo. Cuando el trueno finalmente se alejó, dejando solo el tamborileo constante de la lluvia, Henry bajó las manos. Se recostó contra la pared, exhausto, despojado de toda coraza. Miró a Beatrice. Ordené una carga de caballería a las afueras de Leipzig, dijo Henry, con la voz un susurro hueco. Ya no la miraba a ella, miraba las brasas moribundas en el hogar. La niebla era demasiado espesa. Calculé mal el flanco enemigo. 400 hombres cabalgaron hacia un pantano. Los masacraron. El lodo parecía sangre. Cerró los ojos. Sueño con el lodo. Beatriz escuchó. No ofreció frases vacías de consuelo. No le dijo que no había sido su culpa, porque sabía que los hombres como Henry cargaban su culpa como una religión y desestimarla habría sido desestimar su honor. En cambio, se puso de pie. Caminó hacia la silla volcada, la enderezó, y luego se dirigió al hogar. Añadió un tronco, usando el atizador de hierro para reavivar las brasas moribundas en una llama brillante y viva. La habitación comenzó a entrar en calor lentamente. El lodo de aquí es solo lodo, dijo Beatrice en voz baja, dejando el atizador en su soporte. Se volvió a mirarlo. Hace crecer romero, hace crecer tomillo, y me arruina las faldas. No sangra, Henry. Caminó hacia él, extendiendo la mano. Levántate del suelo. Vas a resfriarte, y me niego a cuidarte de un resfrío cuando tengo un molino que reparar. Henry miró la mano extendida. Era pequeña, pálida y sorprendentemente fuerte. Alcanzó y la tomó. El agarre de Beatrice fue firme mientras ayudaba a levantar el cuerpo pesado de Henry hasta ponerlo de pie. Él quedó frente a ella, con los fantasmas en su cabeza retrocediendo ante la realidad absoluta y firme de la mujer que tenía enfrente. Él la había dejado a morir. Ella había aprendido a vivir. Él había vuelto buscando una tumba, y ella le estaba enseñando cómo sobrevivir. Ven, dijo Beatrice, girando hacia la puerta. Voy a hacer té. Y tú te lo vas a tomar. Henry la siguió, saliendo de las sombras. El verano secó la humedad de Oak Haven. El calor profundo y sofocante era un amo severo, pero resultaba más benévolo para los pulmones de Beatrice que el frío cortante. Por primera vez en años, pasó un mes entero sin saborear cobre en el fondo de la garganta. La finca se transformó de un refugio tranquilo en un teatro agotador de trabajo. La cosecha de cebada fue abundante, y el arroyo inferior, ya libre, alimentaba el molino de sol a sol. Henry no supervisó la cosecha desde la sombra de un toldo. Se quitó los chalecos a medida, se remangó las mangas de lino y trabajó en los campos. Cayó en el ritmo de los jornaleros. Cargó sacos de 50 libras de grano de molienda a los carros junto a Thomas. Se llenó las manos de ampollas manejando una guadaña cuando los trabajadores contratados se atrasaban. Los aldeanos, que al principio habían tratado al duque que regresaba con una deferencia aterrorizada, comenzaron a mirarlo con un respeto silencioso y estupefacto. Los hombres que sangran y sudan en la tierra no necesitan títulos para probar su valor. Beatrice manejaba la logística. Se sentaba en una mesa de madera instalada en el patio, con un sombrero de paja de ala ancha protegiendo su rostro pálido del sol implacable. Contaba las cosechas, pagaba a los trabajadores de temporada desde una caja fuerte de hierro y organizaba el transporte al mercado. Observaba a Henry desde la distancia. Notaba la manera en que el sol atrapaba el sudor sobre sus hombros, la gracia poderosa y natural con que manejaba un equipo de caballos de tiro. Era un hombre construido para la guerra, canalizando su enorme energía reprimida hacia la tierra. Las sombras aterradoras que lo habían consumido durante la tormenta de primavera permanecían encerradas, sepultadas bajo el agotamiento del trabajo físico. Una tarde de finales de agosto, el patio finalmente quedó en silencio. El último carro había sido asegurado. Los trabajadores habían regresado al pueblo. Beatrice permanecía en su mesa, con la cabeza apoyada en la mano, mirando fijamente una columna de números. El calor del día se aferraba a las losas de piedra, irradiando hacia arriba. Estaba peligrosamente fatigada. Sentía el pecho apretado, no de fluido esta vez, sino de puro agotamiento muscular. Una sombra cayó sobre el libro de cuentas. Henry colocó una taza de hojalata con agua fría de pozo sobre los números que ella intentaba leer. Sus antebrazos estaban manchados de tierra y de cascarilla de cebada. Olía a sudor, a polvo y a caballos. «La matemática seguirá ahí mañana», dijo Henry. Beatrice levantó la vista hacia él. No discutió. Tomó la taza con ambas manos, saboreando el frío impactante contra las palmas, y bebió. «Superamos la cosecha del año pasado en un 30%. Las ovejas pagaron la mano de obra extra, y el grano pagará la pizarra para por fin arreglar el techo del ala oeste. No necesitamos el ala oeste», dijo Henry. Arrastró un banco frente a ella y se sentó pesadamente, apoyando los codos en las rodillas. «El bloque central es seguro. Guarda la plata para el carbón de invierno. Deja que el ala oeste se pudra». Beatrice trazó el borde de la taza de hojalata. «Pensé que un duque necesitaba al menos un gran salón para entretener a sus pares». Henry dejó escapar un suspiro bajo y con algo de humor. «Mis pares mirarían mis manos una sola vez y asumirían que he perdido la razón». Volteó las palmas hacia arriba. Estaban callosas, raspadas en algunas partes, y permanentemente manchadas de tierra. «Que se queden en Londres. No tengo interés en entretener fantasmas». La miró desde el otro lado de la mesa. El crepúsculo suavizaba los ángulos afilados del rostro de Beatrice. Se veía cansada, pero había una vitalidad feroz e innegable zumbando bajo su piel. Ya no era la muchacha frágil temblando en una capilla con corriente de aire. Era la arquitecta de su propia salvación. «¿Te ves bien, Beatrice?», dijo Henry en voz baja. No era un cumplido nacido de la cortesía social. Era una observación factual, profundamente aliviada. Beatrice sostuvo su mirada. El silencio entre ellos había cambiado durante el verano. Ya no era un campo de batalla de acusaciones no dichas. Era un espacio que ocupaban juntos, cómodo y denso. «Estoy sobreviviendo», respondió ella. «Estás liderando», la corrigió Henry. Extendió la mano por encima de la mesa. No pidió permiso. Simplemente colocó su mano grande y áspera sobre la de ella, atrapando la taza de hojalata entre ambos. Su piel estaba increíblemente cálida. «Y yo te estoy siguiendo». Beatrice bajó la vista hacia sus manos entrelazadas. Un año atrás, el contacto de su esposo la habría aterrorizado. Ahora la anclaba. No se apartó. Giró su mano ligeramente, entrelazando sus dedos delgados con los de él. Se quedaron sentados en el patio que oscurecía, dos personas maltrechas, sosteniéndose la una a la otra en las ruinas silenciosas de la vida que habían abandonado. El mundo exterior finalmente rompió los muros de Oak Haven en noviembre, exactamente 4 años después del día de su boda. La escarcha cubría el suelo con espesor, convirtiendo la finca en un paisaje de blanco severo y marrón quebradizo. Beatrice estaba en la cocina, instruyendo a Marre sobre la manera correcta de curar los jamones de invierno, cuando escuchó el inconfundible repiqueteo de cascos sobre la grava congelada del camino principal. No era el paso lento y pesado de un caballo de tiro. Era el ritmo agudo y frenético de un galope. Caminó hasta el vestíbulo principal, limpiándose la sal de las manos en el delantal. Henry ya estaba en la puerta, abriéndola de par en par. Un jinete con la librea azul y dorada de un correo real estaba de pie sobre los escalones, con su caballo resoplando violentamente en el aire frío. El hombre se veía completamente exhausto, las botas cubiertas de barro medio congelado. Hizo una reverencia marcada al ver a Henry. «Su excelencia», jadeó el correo, hurgando en su bolsa de cuero. Sacó un pesado sobre de pergamino sellado con el escudo del soberano. «Despachos urgentes desde Viteal. El primer ministro espera su respuesta inmediata». Henry tomó la carta. No rompió el sello. Simplemente se quedó mirando la cera, con la mandíbula tan tensa que Beatrice podía ver un músculo saltando en su mejilla. La vista del escudo real pareció drenarle el color del rostro, arrastrándolo de vuelta al mundo frío y calculador del que había pasado los últimos 6 meses tratando de despojarse a fuerza de sudor. «Tomás te llevará a las cocinas. Caliéntate. Alimenta a tu caballo», le dijo Henry al correo, con la voz completamente vacía de emoción. Cerró la puerta. Se quedó de pie en el vestíbulo, con el pesado sobrecolgando de su mano como un peso muerto. Beatrice sintió una piedra fría y dentada caer en su estómago. Sabía exactamente lo que era esa carta. Siempre había sabido que este día llegaría. A un hombre como el duque de Asbourne no se le permitía desaparecer para siempre en las colinas de Yorkshire. Era un arma, y la corona, tarde o temprano, siempre venía a recoger su arsenal. Los muros defensivos que había bajado con tanto cuidado durante el verano volvieron a levantarse de golpe. Era un reflejo de supervivencia. Si no sentía nada, la partida de Henry no podría destrozarla. «Le pediré a la señora Gabel que prepare sus baúles», dijo Beatrice. Su voz sonaba perfectamente plana. Era la voz del ama de llaves, no la de la esposa. Los caminos hacia Londres se pondrán traicioneros la próxima semana. Debería partir al amanecer. Henry giró la cabeza bruscamente hacia ella. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de una furia repentina y aguda. «Ni siquiera sabes qué dice la carta». «Dice que te necesitan», respondió Beatrice, desatándose el delantal y colocándolo cuidadosamente sobre la mesa de entrada. «Los franceses están inquietos, o los rusos exigen nuevas fronteras. No importa. Eres el duque de Asbourne. Tienen una guerra y necesitan que la resuelvas. Tu deber es con la corona». «Mi deber», repitió Henry, con la voz peligrosamente baja. «Sí». Ella se negó a mirarlo a la cara. Miró las tablas pulidas del suelo. «Has jugado al granjero por una temporada. Has pagado tu penitencia por haberme dejado aquí. Tu conciencia está tranquila, Henry. Eres libre de irte. Se giró para caminar de vuelta hacia las cocinas. Necesitaba alejarse de él. Necesitaba calcular el presupuesto de la casa, restando el trabajo físico pesado de Henry. Necesitaba averiguar cómo pagar el corte de leña. Henry se movió más rápido de lo que ella creía posible. Cruzó el vestíbulo en tres zancadas y le sujetó el brazo. No le hizo daño, pero su agarre fue absoluto. La hizo girar para que quedara frente a él. «Detente», ordenó. Beatriz se levantó la vista, con los ojos avellana ardiendo de una furia defensiva repentina. «Suéltame. Tienes un carruaje que empacar». Henry no la soltó. Levantó la otra mano, mostrándole el sobresellado. No lo abrió. Caminó hacia la pesada chimenea de piedra en el salón contiguo al vestíbulo. Un fuego pequeño ardía en el hogar, manteniendo a raya la humedad. Arrojó la carta sin abrir directamente a las llamas. Beatriz se jadeó, dando un paso adelante. «Te has vuelto loco. Eso es un despacho real». «No me importa», dijo Henry, observando cómo el pergamino grueso se enroscaba y ennegrecía mientras el fuego consumía la cera del soberano. Se volvió hacia ella. La furia en sus ojos se había quemado, dejando atrás una claridad feroz e inquebrantable. «Pasé toda mi vida adulta entregando pedazos de mi alma para mantener reyes en sus tronos», dijo Henry, y su voz resonó por todo el vestíbulo silencioso. Ordené que hombres murieran en el lodo por fronteras que cambiaron una semana después. Le he dado a la corona mi juventud, mi paz mental y mi cordura. Cerró la distancia entre ellos, deteniéndose a apenas centímetros de ella. Bajó la mirada hacia los ojos sorprendidos de Beatrice. «No voy a volver a Londres», dijo Henry. «No voy a volver a los grandes bailes, y no voy a volver a la masacre. No me importa si el continente arde». A Beatrice se le cortó la respiración. La piedra dentada en su estómago comenzó a fracturarse. «Henry, te despojarán de tus cargos. Te llamarán cobarde». «Que lo hagan», dijo él con suavidad. Extendió sus manos ásperas y callosas, enmarcando el rostro de Beatrice. Sus pulgares rozaron con delicadeza la línea afilada de sus pómulos. «Dejé a una muchacha moribunda en una tumba porque fui un cobarde. Volví y encontré a una reina gobernando una fortaleza. Construiste este hogar de tierra y pura y terca resistencia. Salvaste mi finca, Beatrice, y luego me salvaste a mí». A Beatrice se le cerró la garganta. El impulso de toser le subió, nacido de una emoción repentina y abrumadora, pero lo contuvo. Los ojos se le llenaron de lágrimas calientes e indeseadas. «Sigo enferma, Henry. El invierno siempre será difícil. No puedo prometerte que no». No pudo terminar la frase. «No quiero una promesa de eternidad», susurró Henry, apoyando su frente contra la de ella. «Quiero hoy. Quiero mañana. Quiero congelarme en el lodo contigo, tratando de salvar la cebada. Este es mi hogar, Beatrice. Tú eres mi hogar, y no voy a volver a dejarte jamás». Beatrice cerró los ojos. El último resto de su coraza cínica se agrietó y cayó. Levantó las manos, aferrándose al lino áspero de la camisa de Henry, y finalmente, después de 4 años de aislamiento helado, dejó caer todo su peso contra él. Henry la sostuvo con fuerza, un punto fijo y permanente frente al invierno que se acercaba. La casa a su alrededor estaba en silencio, con olor a humo de leña y a romero, ferozmente viva y completamente entera. Gracias por escuchar el capítulo final de El Duque abandonó a su esposa enferma en una mansión vacía. Cuando regresó, encontró el hogar que tanto necesitaba. La historia de Henry y Beatrice demuestra que el amor más fuerte no se encuentra en los grandes salones de baile, sino que se construye a través de las luchas compartidas, la resiliencia silenciosa y el valor de reconstruir. Si esta historia emotiva y genuina te llegó, dale like y comparte este video con alguien que ame las historias de romance histórico. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas nuestra próxima gran experiencia de narración.